Entregan su vida, siguen los pasos de Cristo, ponen su corazón en cada cosa. Son para nuestro mundo caricia de Dios, cuando enseñan lo que aprendieron del Maestro, cuando curan al enfermo o cuidan al anciano, cuando visitan al preso o visten al desnudo. Son discípulos entregados que anuncian el Evangelio. Algunos están presentes en la vida del mundo, otros nos mantienen con su oración. Pero eso sí, siempre son caricia de Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes 31 de enero y una semana más llega hasta ti El Espejo, que desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante quiere ser el reflejo de la Iglesia en COPE. Hoy tenemos un saludo muy especial a aquellos que celebran a Don Bosco, que son muchos. Y tengo constancia de que son muchos también los que nos escuchan y tienen devoción a este santo. Y para ser ese reflejo de la Iglesia en COPE, contamos como todas las semanas con la compañía, la ayuda y el cariño de los que nos acompañan semana tras semana. Teresa Berenguer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿La semana bien?
Muy bien.
Apurando ya para que llegue el fin de semana.
Sí, sí, deseándolo.
También está con nosotros Chimo Rodés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me uno vitalmente con todos los constipados de Europa y con todo lo que viene de la China. Pero bueno, aquí estamos luchando contra los virus para poder estar vivos, lozanos, contentos y compartiendo la vida.
Y también ya ha recuperado con nosotros Antonio Javier. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Ya han recuperado y saliendo de esa lucha, como dice Chimo, de los virus.
Ganas teníamos ya de que estuvieras con nosotros en esta mesa. Y también contamos con la incansable ayuda técnica de Quique Sánchez. Y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía.
La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente.
Este es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebrará, como cada año, el 2 de febrero, que es la fiesta de la presentación del Señor en el Templo. Es una buena oportunidad para orar por aquellos que son cercanía de Dios para el mundo.
Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión.
Este cursillo de preparación para la formación de los Ministros Extraordinarios de la Comunión se desarrollará los días 1, 8 y 15 de febrero en la Casa Sacerdotal de Alicante.
Relicat Games.
Mañana 1 de febrero se celebrará en el Colegio Público El Tosar de Elche una nueva edición del Relicat Games, unas olimpiadas muy entretenidas para aprender divirtiéndose.
Fe y cultura.
La segunda sesión del ciclo de tres sesiones, Arte y Creencias, organizado por la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura de nuestra diócesis, será el próximo miércoles 5 de febrero a las 19:15 horas en la sede universitaria de Alicante.
Cine espiritual.
Bajo el título Vive en Tierra Extraña se anuncia la 16ª edición de la Semana del Cine Espiritual. El objetivo que se plantea es el profundizar en el anuncio del Evangelio. Por este motivo, desde nuestra diócesis se propone a los centros educativos a participar en el cuarto concurso de cortos de cine con espíritu, cuya fecha para presentarlos será el día 1 de abril. Y también para celebrar dicha Semana del Cine, el día 7 de febrero en Elche, a las 10:30, se convoca a todos los alumnos de secundaria y bachillerato para visualizar la película A Ganar.
Día del ayuno voluntario y manos unidas.
Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Este es el lema de la campaña 2020 de Manos Unidas, con el que se quiere expresar que la lucha contra la pobreza y el hambre busca una vida digna para todos y que está directamente relacionada con el cuidado de la creación. El próximo 9 de febrero tendrá lugar la Jornada Nacional de Manos Unidas y precediendo dicha jornada, como cada año, se propone para el día 7, viernes, un ayuno voluntario.
Jornadas de Filosofía.
La 23ª Jornada de Filosofía tendrá lugar el próximo sábado 8 de febrero en la antigua Universidad de Santo Domingo de Orihuela con el título de Acción Humana y Filosofía. Recuperaciones en la educación, la pastoral y lo social, organizado por el Departamento de Filosofía de nuestro seminario. El ponente será don Isidro Rodríguez Murajan, profesor de la Universidad de Valencia y del CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Concierto benéfico.
El próximo viernes 14 de febrero a las 8 de la tarde, en la parroquia del Beato Francisco Castelló en Alicante, tendrá lugar un concierto benéfico organizado por la familia misionera Verbum Dei. El objetivo del concierto es dejar pasar a Dios a través de la música, hacer comunión con otros grupos de la Iglesia y colaborar económicamente, en la medida de lo posible, con la formación de los jóvenes Verbum Dei para que evangelicen. El concierto contará con la participación de la agrupación de música de los Capuchinos, el coro Visilia, y el coro y músicos del Verbum Dei de Alicante y Antonio Muñoz y Melisa Calví.
17. Luz en la noche.
El próximo sábado 15 de febrero tendrá lugar la 17 Luz en la noche. Como cada año, los jóvenes de nuestra diócesis quieren anunciar a otros jóvenes que Jesús les ama y les está esperando. Esta Luz en la noche tiene una novedad, y es que se realizará en la parroquia Nuestra Señora de Gracia en Alicante. El evento comenzará a las 6 de la tarde y terminará a las 0 horas. En internet se encuentra el formulario de inscripción. Os invitamos a pasar una velada de sábado muy, muy diferente.
Se busca padrino para 5.000 tejas.
La Iglesia de Callosa de Ensarría lanza una campaña para sufragar las obras de rehabilitación del templo del siglo XVI.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás.
El próximo domingo, como cada año, llega el 2 de febrero y desde hace mucho, mucho tiempo se celebra lo que los griegos llamaban Leipapante, la fiesta de la presentación del Señor. A los 40 días después de la Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Celebramos el 2 de febrero la fiesta de la Candelaria, conocida por todos como esa fiesta tan peculiar donde las iglesias se llenan de velitas, donde las iglesias se llenan de niños pequeños que son presentados a la Virgen. Puede parecer que es una fiesta que celebramos a María, pero realmente celebramos a Jesús que se hace cercano, y eso es lo que celebra también la Iglesia en ese día. Que Dios se hace cercano por medio de hombres y mujeres que consagran su vida a la entrega por los demás.
Sí, ver cómo este signo, ¿no?, de la candela, de la luz, hace reflejo de cuando Jesús es presentado en el templo, ¿no? Cómo la luz verdadera entra en el templo, ¿no? Y reflejo también de, como bien decías, Carlos, de tanta gente consagrada, ¿no?, que muchas veces es una labor oculta, que no se ve, pero que es un plantel espiritual de santidad de la Iglesia que muchas veces nos mantiene y son la flota, ¿no?, que lleva ahí ese combate de adoración que todos, pues en la medida, pero ellos en modo especial, pues esa vida dedicada a la oración.
A mí me llama la atención, esta fiesta es muy bonita porque es una fiesta muy judía y dice mucho de María y de José, del matrimonio, y dice mucho del hijo que tienen. Ellos, es una norma judía, una tradición, que consistía en que una mujer judía, cuando daba a luz a alguien, quedaba impura durante un tiempo. Y entonces tenía que ir al templo y hacer una ofrenda para demostrar que era una mujer ya habilitada para convivir. Si había dado un varón, la impureza eran 40 días. Si había dado a luz una hembra, la impureza era 80 días. Bueno, como dio un varón, tuvo 40 días de impureza, y eso es lo que celebramos. Que la Virgen fue al templo, por eso se llama la fiesta de la purificación, para ella, como en la tradición judía, demostrar que estaba ya para incorporarse a la comunidad. Pero como era un varón y primer hijo varón, los primogénitos varones eran de Dios. Entonces había otro rito que tenía que hacerse, que era la permuta de ese hijo por una ofrenda. Era un rito muy bonito, parecido a nuestro bautismo, pero muy bonito. Para la familia judía era una intervención por parte del padre con el sacerdote en el templo y después una fiesta familiar muy bonito. Me llama la atención que como Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre, nace en una familia y cómo valora la tradición, cómo valora la costumbre, cómo valora ese sentirse raza, pueblo, cultura. Y hoy vivimos todos, nos hemos americanizado todos, tenemos un hijo como si tuviéramos, yo qué sé, y somos incapaces de valorar lo nuestro, nuestra tradición, lo que constituye nuestro vivir cotidiano. Sin embargo, ¿qué lección nos da Dios? Se hace hombre, pero con todas las consecuencias, y vive en la tradición que han vivido sus mayores y cómo participan y cumplen de ella.
Y es bonito, ¿no?, el momento de encuentro, ¿no? Como está diciendo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, se encuentra con aquel pueblo del Antiguo Testamento, ¿no?, con el pueblo de Israel, que está representado en ese templo donde es presentado, y cómo él abre esa luz, que es lo que celebramos en muchos sitios, se le llama la fiesta de la luz, cómo Jesús abre ese Antiguo Testamento y abre las puertas al Nuevo Testamento a ese encuentro con todos, y cómo lo hace con esa cercanía y cómo lo hace en la cultura de aquel momento, ¿no? Yo muchas veces eso lo he pensado, ¿no? Cómo Jesús hoy sigue pasando por, y de hecho la semana pasada lo compartíamos aquí, ¿no? Cómo Jesús hoy sigue pasando por nuestras vidas, sigue pasando por nuestras tradiciones, ¿no? Y en esa cercanía de Dios, Dios se empeña en llamar a gente a su servicio, ¿no? Y que sean manifestación, cercanía, ternura de Dios en este mundo. Y como sabemos, pues esas vocaciones que hay en la Iglesia, ¿no? Pues a la vida familiar, como vemos reflejado en María y en José. También como llama a los sacerdotes, ¿no? Que lo podemos ver de algún modo representado, pues, en ese anciano Simeón, que es el que presenta a Jesús en el templo. Pero como también esa mujer que esperaba paciente en el templo. ¿Cuántas mujeres pacientes hay en nuestra Iglesia que oran, que son el corazón de muchas ciudades calladamente? ¿Cuántas religiosas no hay en Alicante, en esta ciudad, que están rezando para que Alicante vaya hacia adelante, para que Alicante sea del Señor, ¿no? Y eso es lo que la Iglesia hoy quiere celebrar.
Pero también recuerda las palabras del viejo Simeón a esa parejita jovencito que sería José y la Virgen, cuando vienen orgullosos con su hijo de presentarlo, de hacer la permuta por el hijo y tal en el templo, y cómo les dice: este niño va a ser una bandera discutida. Este niño os va a acarrear problemas. Este niño os hará sufrir. Porque el compromiso serio por el mundo se lleva a carreo la cruz. Y eso yo creo que es una experiencia muy importante que vive toda la vida consagrada. La vida consagrada es una contradicción con el mundo de hoy. El mundo de hoy quiere vivir rico, ser funcionario, no tener ningún problema, disfrutar a todo lo que se pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Esos ideales que están ahí. Y te viene una persona que no tiene un trabajo fijo, que cobra menos que nadie en el mundo, que se dedica a darse a los últimos, que a veces lo que recibe no es ni siquiera la comprensión de los últimos. La vida consagrada son la ternura de Dios en medio de un mundo que a veces ni los comprende ni los entiende, y son bandera discutida, pero están ahí, y eso hay que asumirlo. Y esa es la heroicidad de toda la vida consagrada, que son gigantes. Es que son gigantes por dentro, porque no tiene precio lo que hacen, y no lo hacen por precio, lo hacen a jornal de gloria.
Y es hermoso, ¿no? Lo que voy a contar se le podría poner mil nombres de mil religiosas y mil religiosos. Cómo en el momento de la vejez, porque muchos religiosos pues llegan ya a la vejez, ¿no? Cómo en el momento de la vejez son capaces de irse a un campamento a estar con los niños. O sea, yo sé la experiencia de una monja de 92 años con dolores de espalda muy fuertes, que estaban de convivencia de los niños de su colegio, y ella allí como la primera. Religiosas de los ancianos desamparados, que con muchos años ya encima, ellas siguen llevándole la alegría a esos ancianos, siendo esa cercanía a los ancianos, ¿no? Los religiosos mercenarios de nuestra diócesis, ¿no? Cómo llevan a Dios a esas cárceles de nuestra diócesis. Tantos y tantos religiosos que están rezando en nuestra diócesis por nosotros, que se dedican, pues a eso, como tú decías, a ser contradicción. O sea, que una persona no haga nada, entre comillas, eso hoy no se entiende. O sea, ¿qué hacéis? Rezamos. Ah, entonces no estás haciendo nada. Estamos contemplando. Ah, entonces no estáis haciendo nada. Y son esas personas las que mantienen con su oración y con su cariño a muchas ciudades, ¿no? Yo creo, y cada vez estoy más convencido de que los que hoy estamos en el mundo y andando en el mundo lo podemos hacer gracias a la intercesión de esas personas.
Sí, y después, hoy yo creo que hay que alzar la voz por todas ellas, en este momento, rezar por ellas. Ellas han rezado tanto por nosotros y se han comprometido tanto con nosotros, con la comunidad, o sea, con la comunidad eclesial, pero también con el mundo, porque han ido de misioneros, ahí están en la vanguardia de la pobreza, etcétera. Allá donde haya un problema raro o una dificultad social, estará el Estado hoy. Hoy, entre comillas, está el Estado. Pero ellas estaban antes. Las monjas de la caridad estaban antes, mucho antes, y en más fronteras de miseria y de pobreza, porque han servido no solo a la Iglesia, sino al mundo. Han dado la vida por ello. Y hoy la Iglesia tenemos que rezar por ellas. Tenemos que rezar por ellas porque yo, la percepción que yo siento, no sé vosotros, pero que conoceréis también muchas comunidades, ya te das cuenta que son comunidades de gente muy mayor, que la gente joven está a otra cosa, que la crisis de fe y de otros valores que vive la sociedad también repercute no simplemente en los follones de la sociedad, sino también en la misma Iglesia, y hay poca gente que siga el trabajo de ellas, ¿no? Hoy hay que rezar por nuestras monjas, por nuestras religiosos y religiosas, por los dos, para que surjan vocaciones, para que vivan entusiasmados, y sobre todo agradecerles el inmenso amor de Dios que han derramado generación tras generación a tanta gente.
Yo el miércoles pasado leía en la Evangelii Gaudium la importancia de la intercesión, que recemos por ellas y también que demos gracias a Dios por esas personas que se entregan, y también desde aquí, desde COPE, queremos agradecerles el trabajo que hacen. Y ahora, de todos esos titulares que tenemos, y uno que no hemos dicho porque si no ya se hubiera alargado muchísimo, que ya mencionábamos la semana pasada, es esa visita pastoral que nuestro obispo está haciendo. Un año más sigue acercándose a la gente, a las parroquias, y brevemente vamos a decir dónde estará este fin de semana. El sábado siguiente, o sea, mañana, irá a la parroquia de la Aparecida, la pedanía de Orihuela, y también irá a Benferri. Y el domingo por la tarde celebrará junto con todos los religiosos de nuestra diócesis la misa por la vida consagrada en la concatedral de Alicante. También, Antonio, coméntanos un poco en qué van a consistir esas jornadas de filosofía que se van a desarrollar en Orihuela.
Pues bien, como decíamos antes, los titulares, el próximo sábado, 8 de febrero, pues tendrá lugar ya la 23ª jornada de filosofía, ¿no? Con este lema: acción humana y filosofía, repercusiones en la educación, la pastoral y lo social. La jornada tendrá lugar de su inicio a las 10 de la mañana, con unas palabras de bienvenida del rector del seminario de Orihuela. Luego tendremos la primera sesión de persona, vocación y compromiso a Emmanuel Munier, que será presentado por don Isidro Rodríguez Marugán, que es profesor de la Universidad de Valencia y del CEU Cardenal Herrera de Valencia también, ¿no? Luego tendremos un pequeño descanso y una segunda ponencia de acción y compromiso, que será pues una mesa redonda a cargo del ponente y de los profesores del Departamento de Filosofía. Terminaremos a la una del mediodía. Como siempre, es una jornada súper interesante ver cómo esta interacción entre pues la acción humana y la filosofía, la fe y la razón, ¿no? Una ponencia muy, muy grata, y este ponente pues también una persona muy puesta en estos campos y en el filo de la filosofía de hoy.
También nuestra diócesis un año más se une a esa iniciativa de la Conferencia Episcopal Española en el Departamento de Juventud y quiere traer hasta nuestra diócesis esa semana de cine espiritual que en nuestra diócesis tendrá lugar el 7 de febrero en el cine de Elche a las 10:30 para ver esa película que se llama A Ganar. También llega febrero y llega Manos Unidas y llega el Día del Ayuno Voluntario, que como la semana que viene estará más cercana a esa campaña, la desarrollaremos. Y también pues invitarles a que participen en todas las actividades que desarrolla nuestra diócesis. Y también lo hacíamos así de refilón en el último titular, que es esa parroquia que quiere que apadrinemos a una teja. Por el módico precio de 5 euros pondrán nuestro nombre en esa teja y seremos nosotros, esos que pongan su nombre en el tejado de la iglesia de Callosa de Ensarría, los que refugiemos a esa comunidad parroquial. Yo desde aquí invito a participar en esa iniciativa. Y como cada semana, pues llega hasta nosotros el momento de la cultura, el momento de nuestro libro, el momento de conocer más.
Pues bien, hoy en el libro traemos un libro titulado Los más bellos textos de la Biblia. Es de Juan de Isasa, que es licenciado en Física y Teología, que es un marianista muy vinculado al Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, es de la editorial PPC. Y este libro nos ofrece unas claves para entender la Biblia, ¿no? Como estos textos de la Biblia, que son escritos hace 2.000, 3.000 años, muchas veces parece que chocan con nuestra cultura de hoy y demás. Y el libro nos ofrece unas claves para poder entender el texto hoy, para poder entenderlo hoy, ¿no? Tiene como tres bloques que hablan del universo, el hombre y Dios.
Y como cada semana llega hasta nosotros la palabra de Dios que nos ayudará a ese libro que nos ha aconsejado Antonio, y la queremos escuchar ahora para nosotros.
Del Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, en veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: «Feliços els pobres de l'esperit, d'ells és el regne del cel. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà. Feliços els humils, ells posseiran la terra. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, Déu els saciarà. Feliços els compassius, Déu se'n compadirà. Feliços els nets de cor, ells veuran a Déu. Feliços els qui treballen per la pau, Déu els anomenarà fills seus. Feliços els perseguits, perquè de ser justos, d'ells és el regne del cel. Feliços vosaltres, quan per causa meua us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu, perquè la vostra recompensa és gran en el cel».
Y hemos escuchado cómo el Señor en el Evangelio nos invita a ser felices, a ser bienaventurados. Eso es lo que intentan hacer los religiosos y las religiosas de nuestra diócesis. Quieren acercar la ternura de Dios, la cercanía de Dios. Quieren que el mundo sea feliz y quieren que sea feliz con el Señor. Y por la búsqueda de la felicidad de los demás, ellos encuentran la suya y la encuentran pues con persecución, con esa limpieza de corazón, con esa ternura que les caracteriza. Y les dejamos con esta canción de Cristóbal Fones, que es un religioso que lleva a los demás por medio de su música.
Como un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, seguirte en Galilea, entre el pueblo sencillo, contagiando la noticia, liberando, llamando, encendiendo la tierra. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, estar contigo en la cruz, servidor crucificado, salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando. Servidor crucificado, salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando.